Bien, vamos a seguir hablando. Estamos aquí en Colectivo Nacional, en Radio Nacional Mendoza, por supuesto, 17:37, 38 minutos acaba de cambiar la hora en este momento. Seguimos informando, bueno, de todo un poco, ¿no? Un poco de lo que está sucediendo con esta pandemia, el avance del coronavirus en nuestro país y del aislamiento social preventivo y obligatorio que tenemos todos los argentinos y argentinas, también de algunas otras cuestiones, pero vamos a seguir informando en este caso sobre algunos hechos puntuales que se han ido conociendo en estos últimos días. Si bien hay mucha solidaridad y lo venimos remarcando desde varios sectores con el apoyo a los médicos, con ese aplauso masivo que se genera en distintas partes del país, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Para todos aquellos médicos que están haciendo frente justamente a la pandemia del COVID-19. También nos hemos encontrado con algunas situaciones violentas, algunas situaciones que muchos trabajadores de la salud o pacientes que han contraído el COVID han sido, bueno, discriminados, violentados en muchos casos, maltratados, ¿no? Y justamente hoy nos enterábamos que la organización SUMEC, con quien siempre tenemos el placer de hablar en esta radio, bueno, se han puesto a disposición, ¿no?, de todas estas personas que tengan algún inconveniente de este tipo en nuestra provincia. Es por eso que está en línea el presidente de la asociación SUMEC, Lucas Lecour. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. Mariana Holguín te saluda.
¿Cómo están?
Muy bien, Lucas. Bueno, ustedes, imagino, otra preocupación más sumándole al trabajo de SUMEC, ¿no? En este caso, con la agresión o la discriminación que han sufrido muchos profesionales de la salud y también pacientes de que han contraído COVID.
Sí, vos sabés que en la clínica jurídica que nosotros tenemos nos llamaba un poco la atención esto de, que parece de otra época, parece que de una sociedad más precaria de la de no sé, de la prehistoria, que tome esa reacción contra los médicos, contra las personas enfermas, como con amenazas, diciendo barbaridades como te vamos a quemar la casa, andate de acá, le han rayado el auto a un médico. Son cosas que la verdad que parecen sacadas de una película o que no son reales o que o, no sé, yo no, nunca me imaginé que que Mendoza, que el pueblo mendocino hubiesen personas que actuaran de esta manera, que reaccionaran de esta manera ante una enfermedad o ante un posible contagio. Sobre todo cuando se sabe que el contagio no es que el médico lo va a traer y lo va a tener en el aire y lo va a estar esparciendo en el barrio en el aire, sino que tiene que haber un contacto directo con él, tiene que haber un montón de cuestiones para que se dé ese contagio. Y que después que los médicos y los enfermeros y las personas que están saliendo a la calle, aquellos que están cumpliendo, que están exceptuados de tener que cumplir la cuarentena, lo están haciendo justamente para los que tenemos que estar adentro de las casas,
Claro.
lo están haciendo para cuidarnos a nosotros, para que siga habiendo, no sé, comida en los supermercados, alimentos en los supermercados, para que te levanten la basura todos los días de la puerta de tu casa, para que hayan enfermeros y médicos en los hospitales. O sea, son cuestiones fundamentales que deberíamos estar agradecidos de esas personas. Deberíamos ver la forma de cómo podemos ayudarlos a ellos, ya que no están en sus casas, no sé, a ofreciéndonos a comprarles mercadería, a que tengan un plato de comida cuando lleguen después de estar trabajando todo el día afuera. Y no amenazándolo,
Claro,
no
claro.
discriminándolo, no rayándole el auto, no diciéndole las barbaridades que le están diciendo.
Parece una
Yo
película apocalíptica, ¿no? El sálvese
sí.
quien pueda. O sea, se ha llegado hasta ese punto. Digo, ¿dónde quedan esos lazos de solidaridad que siempre mostramos en situaciones complejas, ¿no?
Sí, pero esto está bueno, Mariana, también que lo resaltemos. Nosotros, yo creo que es un grupo muy minúsculo de la
Sí,
sociedad
sí.
mendocina, muy retrógrado, porque nosotros la semana pasada lanzamos una campaña para ayudar al merendero que ha puesto Paola, que es la madre de uno de los chicos del PRO, lo que ustedes le entrevistaron,
Sí.
y en 5 días juntamos 50 mil pesos. O sea, ahí te
Claro.
das cuenta de que hay una solidaridad en la gente, hay mucha gente que quiere ayudar, hay mucha gente que se ofrece. Pero bueno, también tenemos, desgraciadamente, como toda sociedad y de todo, tenemos gente que tiene este tipo de reacción que es incomprensible. injustificable por donde se lo vea, y que nos pareció que podíamos ayudar de alguna manera, respetando la cuarentena, estando desde nuestras casas, podemos ayudar a asesorarlos, ayudarlos a hacer una denuncia, representarlos en una denuncia, y bueno, y aquellos que se animen a hacer este tipo de cosas, que tengan la sanción que corresponde, que me parece que en estos casos es más que importante una sanción. No estoy hablando de que los metan presos, ese tipo de cosas, claro. Que quede claro, porque no es un delito tampoco que tenga ese tipo de penas, o que esa pena se haga de ser efectiva, al menos en este momento que la que están viendo en la cárcel cómo hacer para sacar gente y no para meter. Pero sí que tengan que pasar por, o que se den cuenta del daño al menos, claro. Que haya un arrepentimiento y se den cuenta del daño que hacen con ese tipo de mensaje, ese tipo de anuncio, sobre todo cuando hay personas que la están pasando muy mal, como aquellos que le da positivo el COVID, y tienen que, además de ese mal momento de estar enfermo de una enfermedad que no sabes qué consecuencias puede llegar a tener, porque escuchamos todos los días que hay gente sana que se ha muerto, que hay gente joven que se ha muerto, y entonces decís, bueno, ¿qué pasará conmigo? Y para colmo, que se sume a eso que alguien te discrimine, o al revés, en el caso de los médicos, que están todo el día exponiéndose y tratando de salvar a la gente, y que lleguen a su casa y se sientan discriminados. Bueno, eso nos parece una locura total y queríamos ponernos a disposición de ellos.
Bien, Lucas, ¿cómo tienen que hacer para poder contactarlos? Porque, bueno, seguramente, ojalá que no, pero nos hemos estado enterando estos días de muchos hechos que se dan.
Nosotros ayer terminamos de armar la placa y de armar más o menos el... cómo íbamos a actuar en esto. A última hora del día de ayer, la idea nuestra era hoy hacerlo fuertemente, y ya hemos recibido 4 mails de 4 casos distintos, claro. 2 de médico y 2 de personas, una que le dio negativo y sin embargo los vecinos creen que le ha dado positivo y lo están amenazando, y otra que está en su casa sin poner en riesgo a nadie y que está él y su familia amenaza. Bueno,
Lucas, estamos teniendo problemas para escucharte. No sé si estás cerca, a ver si podés ponerte...
¿Ahí me escuchan?
Ahí sí, ahí te escuchamos. Nos decías que uno les había dado negativo y que, sin embargo, bueno, los vecinos estaban prácticamente enojados porque que se fueran de su casa, ¿no?
Exacto, sí, porque como había venido de viaje, consideraban de que ya con eso era suficiente, ¿no?
Claro.
No sé, la verdad que... Y otro que tiene positivo y que, bueno, está en su casa, en cuarentena, está... cuidado, sin riesgo de contagiar a nadie, y que está recibiendo amenaza a él y su familia. Entonces, bueno, en estos casos ya llaman la atención y por lo visto, a pesar de no haber hecho una fuerte campaña, porque recién hemos largado, ya hay 4 casos, está hablando de que es un problema grave, o sea, claro. o hay varios hechos, por lo visto.
Además, también pienso, ¿no?, la dificultad por ahí a quién recurrir ante este caso, ¿no? Porque también las vías institucionales están saturadas con, por allí, cuestiones más relacionadas a lo que tienen que ver ya con la salud o con casos de personas que estén incumpliendo la cuarentena y demás. Pero también tener que recurrir porque te estén amenazando, porque te estén discriminando, ¿a quién se recurre también, ¿no? Es muy difícil.
Sí. Nosotros lo que vamos a hacer es, o la idea nuestra, ahora vamos a empezar con estos 4 casos, si van llegando más seguiremos con los que llegan, definir bien si da para una denuncia penal o no.
Claro.
Eso hay que ver el tipo de manifestación que llevan adelante las otras personas, si son amenazas, y entonces estamos hablando de un delito y es una denuncia penal y lo haremos ante el Ministerio Público. Y si ya es más bien una cuestión de discriminación, estamos tratando de aceitar bien la relación con el INADI para generar allí la denuncia por discriminación. Y bueno, creo que esos serían los 2 canales más importantes que hay que lograr aceitar bien para que avancen las denuncias, para que tengan efecto, para que este efecto que pueda llegar a tener con algunos sirva para que otros no se animen a hacer este tipo de cosas. O sea, que sirva para disciplinar el resto. Es muy fea la palabra, pero que en estos casos creo que es necesario. Sí. O sea, creo que la sanción a algunos va a servir para que el resto se dé cuenta de que no da para hacer bromas con esto, o para estar amenazando tan livianamente a la gente, o estar discriminando tan livianamente a la gente sin pensar en las consecuencias que eso genera. Entonces, bueno, me parece que vamos a avanzar con estos primeros 4 casos y después y seguiremos viendo cómo qué más va pasando. Ya claro. Si la cosa va a más grave, si hay acciones como, por ejemplo, la que leíamos en alguno de los medios locales de que habían rayado un auto, bueno, ahí ya estamos hablando de otro delito, sí. Que es el delito de daño. Uh-huh. Bueno, y así seguiremos viendo, según cada caso, qué tan grave o no puede llegar a ser o qué caminos institucionales seguir.
¿Es necesaria una concientización por parte del gobierno provincial o del Estado también en estos casos? Digo, porque van a empezar a aparecer los casos. Indudablemente sabemos que es una pandemia que, si bien se están tratando de llevar la mayor cantidad de recomendaciones posibles para que no propague, es algo que va a suceder y que estamos esperando. ¿Qué va a pasar con el resto o con cuando se empiecen a conocer la mayor cantidad de casos? ¿Qué sí. piensan ustedes al respecto?
Sí, la verdad que, a ver, no lo habíamos discutido, pero es cierto que esto va a generar, en algún momento va a tener también algún pico, o la gente va a entrar en un estado de psicosis mucho más alto, uh-huh. de pánico mucho más alto, claro. y quizás esto avance. Y sí, sería interesante que el gobierno también adoptara esto. Yo sé que el INADI está trabajando fuertemente con esto. Uh-huh. Ayer escuché al procurador, al jefe de los fiscales, hablar también de este tema y estar muy preocupado y dar la orden a sus fiscales de que ante hechos de estos investiguen rápidamente para que se llegue rápidamente una sanción con esto y se frene este tema. Espero también que el Ministerio de Seguridad actúe rápidamente en estos casos, sobre todo en aquellos casos donde las amenazas parecen ser bastante certeras y que, bueno, menos pongan algún rondín o alguna guardia policial o algo que sí. de alguna manera nos quedemos tranquilos de que esta gente no vaya a cumplir con ese mal que anuncian, porque, bueno, ya la cosa sería mucho más grave, sería muy triste enterarnos de que, no sé, se arme algún loco como de estos que están diciendo que van a prenderle fuego a la casa, terminen haciéndolo. Claro. Ojalá que no lleguemos a estas consecuencias y ojalá que solamente sea esta típica cobardía de hacerlo a través de una red social o a través de un teléfono, pero que no pase de ahí.
Claro. Lucas, aprovecho que estás en comunicación para preguntarte, hablabas recién del Ministerio de Seguridad y muchas denuncias que también se han dado en torno a, bueno, algo recurrente que siempre se denuncian y ustedes han trabajado, el tema de la violencia institucional, y se han dado casos en cuarentena, la Red de Derechos Humanos está trabajando al respecto. ¿Ustedes también están trabajando en el tema?
Sí, mira, justamente hemos tratado con otras organizaciones de armar una pequeña red de organizaciones para luchar contra la violencia institucional. Uh-huh. Estábamos también armando una especie de protocolo y un flyer para mandar a la gente de saber cómo actuar en caso de un hecho de abuso policial con motivo del incumplimiento de la cuarentena. Hemos recibido bastantes, no denuncias, pero sí de personas que nos han contado de distintos hechos que han sufrido. Claro. Hemos estado asesorando en algunos casos de cómo tener que actuar. El caso más llamativo fue el de la sexta sección, estos vecinos que un chico, un menor de edad, le pide barrer la vereda a cambio de un poco de comida, y cuando el vecino le dice que sí, está barriendo la vereda, llega la policía, el vecino sale y le dice que él le había pedido que barriera la comida, que le iba a dar comida, igualmente se lo quieren llevar, el vecino no quiere, y finalmente se llevan al vecino, se llevan al chico, claro. Se llevan un celular de una vecina que estaba filmando, o sea, hacen todo este tipo de cosas que obviamente es un exceso por parte de la policía, sin ninguna justificación, sin ningún motivo, y que en estos tiempos tan decepción que hay, sin duda que esas situaciones se dan con mayor en mayor cantidad que en otros momentos, ¿no? Uh-huh. Porque se nos hace a todo muy difícil poder controlar esa situación. Por eso estábamos armando ahí entre varias redes, entre varias organizaciones, con la idea de llegar principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra población, que son aquellos que sufren más la violencia institucional, para que sepan medianamente cómo actuar, que su actuación no los ponga en mayor peligro, porque también pasa esto, porque muchas veces dicen, bueno, vos tenés que preguntarle el nombre al policía, vos tenés que decirle que te dé el cargo, que te diga dónde te va a llevar, que te dé un teléfono. Y muchas veces eso genera una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor exposición por parte de la persona que está siendo aprehendida, y que no tiene ningún sentido que lo haga en ese momento. Claro. Por ahí es mejor no entrar en ese juego que está buscando la policía, que entender de que está en una situación de inferioridad en ese momento, estar atento a ciertas cuestiones como cuántos policías son, cuál es el móvil en el que te llevan, lugares donde están, ver si hay otros testigos en el lugar, si conoce a alguno de los testigos que están en el lugar como para después pedirle una ayuda, tratar de pasar lo más rápido posible por la comisaría donde te lleven, y cuando cuando salís haces la denuncia correspondiente, pero no en ese momento ponerse a discutir con el policía y a querer exigir sus derechos, porque seguramente la situación va a ser peor, la situación se va a poner mucho más violenta, claro. y lo que termina siendo una detención, quizás por averiguación de antecedente, pasa a ser ya una detención que le van a poner resistencia a la autoridad, lesiones y qué sé yo, todo para justificar la golpiza que dio el policía a la persona. Esto lo decimos por experiencia propia.
Sí,
sabemos
sí, sí, sí. sabemos perfectamente, Lucas.
Entonces, la idea de este flyer que estamos armando, que va a salir seguramente este fin de semana, tiene que ver con eso, con decir, bueno, mira, vos estate atento a esto, quédate tranquilo, una vez que salgas, hacemos el resto.
Bien.
Lo importante es que salga lo más rápido y lo más y con las menores lesiones posible, cosa de que no, o sea, sin haber generado que el policía diga, es medio raro, ¿no? Pero es como, mirá lo que me hiciste hacerte, una cosa así
claro,
sería.
Sí, sí. Bueno, sucedió en el hecho de también de la docente que denunció que habían golpeado a su hijo en un hipermercado en Godoy Cruz, ¿no?
Sí, también,
después
bueno.
El policía denunció que había sido agredido por el joven y bueno, obviamente esas cosas que son difíciles de comprobar en el momento y que quedan para limpiar a toda una institución, ¿no? O que se realizan para eso.
Exacto, sí. Y acá sí hay algo que pasa mucho, que es un poder judicial que mira para otro lado en estos casos. Entonces cuesta el doble, y entonces por eso siempre es importante que el daño sea el mínimo posible. Entonces, al menos nosotros cuando hemos estado dando capacitaciones en distintos barrios o escuelas, lo que le queremos transmitir a los jóvenes, que son principalmente los mayores afectados en este tipo de casos, no te enfrentes a la policía en ese momento. Yo sé que te da bronca, yo sé que te dan ganas de decirle algo al policía que te está llevando sin ningún motivo, que te ha llevado ya varias veces en el día, pero tratamos de decirle, bueno, mira, no es el momento para enfrentarse, no es el momento para encararlo, no es el momento para pedirle datos, para pedirle que te reconozca tus derechos. Me parece que el momento es después, en ese momento tratar en lo posible de pasar lo más desapercibido puedas, de que rápidamente te larguen, y bueno, una vez que ya estés afuera, hacemos las acciones que correspondan, pero no es el momento justo para enfrentar a la policía.
Lucas, ¿las fiscalías están funcionando como con guardias? ¿Cómo está el sistema en ese caso?
Han intentado armar un sistema similar al que se arma para los meses de enero y la feria de julio. Hay un fiscal que está de turno, están todas las fiscalías según el tipo de delito, hay un fiscal de turno con un jefe de turno y manejando todo de manera online. Es algo bastante complejo para todos porque no estaba preparado el sistema para esto, a pesar de que hace muchos años que tendrían que haber implementado un sistema online, que ya la tecnología es antigua ya la del sistema online, y sin embargo, bueno, desgraciadamente en eso no se avanzó. Se avanzó en la oralidad, que es algo importante, pero no se avanzó en un expediente digital o en un sistema que no te haga, que no te obligue a ir a tribunales a dejar un escrito. Bueno, ahora se han visto en esa obligación, han tenido que desformalizar muchas cuestiones, como por ejemplo la firma. Ya ha quedado claro de que si yo mando un mail desde mi casilla de correo, entienden de que es mío, y parten de la buena fe. Y bueno, en todo caso, si después el mail no llega a ser mío y ha pasado algo, algún hacker, algo que sería raro, pero bueno, puede llegar a pasar, se discutirá más adelante, pero por lo menos. Pero bueno, la cuestión de urgencia ha llevado a eso, y bueno, están trabajando con lo más urgente, no se está trabajando con todas las causas, están haciendo lo que se puede, y principalmente hay una gran preocupación con lo que pueda pasar dentro de los penales, en el momento de que ingrese algún caso positivo dentro del penal. Entonces, porque se sabe que la situación de hacinamiento que hay en los penales hace imposible cualquier distanciamiento social, y los pocos materiales de higiene que hay, los pocos médicos y demás, hacen imposible que allí se puedan atender si se enferma un pabellón. Entonces, se están avanzando en definir situaciones que estaban antes quizás más lentas o más demoradas, como puede ser libertades condicionales que no salías transitorias, o cuestiones que permitirían reducir un poco el nivel de hacinamiento y que de alguna forma se pueda controlar si llega a ingresar el virus allá adentro.
Claro. Lucas, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, hemos hablado de todo un poco, ¿no? en todo lo que hace justamente a esta emergencia, a esta pandemia del COVID-19 y el trabajo que ustedes vienen realizando también, bueno, aportando desde la organización SUMEC. Para contactarlos, ¿cómo hacen?
Ahora lo estamos haciendo por mail. Nos
Bien.
Parece que es el mejor medio donde nos enteramos todos y somos varios. Entonces, si hay alguno que en ese momento no entró al mail, entró otro. Y entonces, ahora lo estamos haciendo por mail. El mail que hemos puesto es contacto@sumec.org.ar. Sumec, acuérdense que es SUMEK. Y bueno, ahí inmediatamente contestamos el mail. Alguno va a contestar el mail y de ahí empezaremos, seguramente después del mail, empezaremos ya los contactos más telefónicos o alguna a través de Zoom o de alguna Skype, alguna cosa así.
Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos en
No, gracias.
contacto nuevamente.
No, gracias a ustedes, que anden muy bien.
Hasta luego, gracias. Lucas Lecour, el presidente de la Asociación SUMEC, Organismo de Derechos Humanos de Mendoza. Bueno, hablando, estuvimos hablando, ¿no?, de todo lo que el trabajo que viene haciendo SUMEC respecto de esta pandemia, de la emergencia que ha implicado, ¿no?, en términos de derechos humanos. Casos que se dieron a conocer sobre violencia, sobre discriminación hacia personas y hacia profesionales, personas que han contraído el COVID-19 o profesionales de la salud que se han sentido violentados o que han sido directamente violentados porque, bueno, ellos tienen que ir a realizar su trabajo cuando vuelven a sus hogares. Bueno, hay gente, grupos minúsculos, como decía Lucas, es preferible pensar que son pocas personas y no la gran mayoría de que han hecho este tipo de agresiones. SUMEC va a estar trabajando entonces en la protección de los derechos de estas personas. Para comunicarte con ellos, recordá contacto@sumec.org.ar, envías un mail allí y desde la organización, desde el organismo, bueno, van a empezar a trabajar con vos si sos víctima de alguna de estas situaciones. También hablamos del sistema carcelario en esta pandemia que ojalá, esperemos, no se propague tan violentamente en nuestro país y en nuestra provincia, y sobre las fiscalías, ¿no? Las fiscalías que son las que se encuentran aledañas a cada una de las comisarías donde se reciben las denuncias, las distintas denuncias y cómo es el trabajo que se está haciendo en la actualidad.